para alimentar, qué sé yo, el movimiento de la economía, tiene una tasa preferencial, digamos, y el resto de los bancos cobran una tasa mucho más cara. Entonces, los mismos funcionarios de este gobierno que venían con el anuncio, y de hecho lo escribieron en su momento, aunque se lo rechazaron en el Congreso de la Nación, con la intención de privatizar o de vender el Banco de la Nación Argentina, son los que primero se benefician con este tipo de créditos.
Las 6 de la tarde, 1 minuto, 19.3 la temperatura. El cielo está nublado en La Plata. Esta semana podría sancionarse en diputados la reforma a la ley de glaciares. Se trata de la iniciativa que el Senado aprobó en extraordinarias y que, entre otras cosas, habilita a las provincias a definir zonas periglaciares. Durante la sesión, los bloques opositores buscarán avanzar con proyectos que tienden a Manuel Adorni como protagonista a raíz de los viajes al exterior y propiedades sin declarar. También buscarán poner en debate el caso de los créditos hipotecarios que recibieron dirigentes de la Libertad Avanza. Los judiciales bonaerenses realizarán una jornada de protesta el miércoles. La asociación judicial llevará adelante esta medida ante presuntos incumplimientos en materia laboral de la Suprema Corte. Plantearon que el máximo tribunal incumplió compromisos para la mejora de la carrera judicial, al tiempo que denunciaron el deterioro de condiciones laborales. La Municipalidad de La Plata realiza jornadas gratuitas de vacunación y castración en Citibel.
La Secretaría de Salud realizará jornadas veterinarias gratuitas desde mañana hasta el viernes 17 en la delegación comunal ubicada en la calle 473 entre 19 y 20. Según detallaron, habrá vacunación antirrábica por orden de llegada y castraciones con turnos previos en la misma delegación. La actividad será desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y busca promover el cuidado animal y prevenir enfermedades como la rabia. Desde la capital bonaerense, Risolidares, informa provincia.
Deportes. Estudiantes de La Plata ya está en viaje en vuelo charter rumbo a Medellín, Colombia, donde jugará y debutará el próximo miércoles por la Copa Libertadores de América en el grupo A frente a Independiente Medellín. El plantel Pincharrata se entrenará mañana a partir de las 18 horas en la cancha del club Envigado, ubicado a 12 kilómetros de Medellín. El regreso será el jueves por la mañana, llegando a la Argentina en horas de la tarde-noche. Andrés Alaluf, informa provincia.
19.3 la temperatura, cielo nublado en La Plata.
Informa provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregara. Y yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. abierto. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia?
Pase de operadores, se acaba de ir el brujo, llegó el señor Agus Capa y nosotros inauguramos nuestra columna de internacionales con un conocido de la casa, ¿no? Que bueno, que en realidad, por eso te consultaba, porque no se lo hemos robado a la siesta sagrada, sino que va a participar a partir de hoy una vez por semana, ¿no? O dos veces por semana, Gerardo. Ahí está, estamos hablando de Gerardo Salkowicz.
Espectacular. ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Te salió bien y todo el nombre, ¿eh?
Lo practicó.
Sí,
lo practicó. En la pausa estuvo practicando el apellido, sobre todo.
Escuchame una cosa. Nosotros queremos aprovechar tu expertise en materia internacional. Ya nos vamos a meter en los temas de actualidad. Ajá. ¿Cómo va la guerra? Estamos apasionados mirándola, obviamente en función de las coberturas periodísticas y demás. Pero el mundo está convulsionado. La guerra comercial es desatada entre Estados Unidos y China y se mete en todo o en cualquier conflicto de los que anda dando vueltas por el mundo, la incursión en su momento en Venezuela, el ataque este a Irán. Hablemos un poco de cómo está el mundo en esta pelea encarnizada entre dos gigantes, que en algún momento lo eran Rusia y Estados Unidos, y ahora es China y Estados Unidos.
Así es, bueno, primero nada, agradecido por ampliar mi participación en esta hermosa radio pública. Como decía, yo venía haciendo una columna en la siesta sagrada, en una relación, digamos, monogámica, y ahora abrimos como una especie de poliamor con la radio, y en particular, bueno, con el repaso, así que, bueno, me van a ver más seguido, me van a escuchar más seguido acá en el éter de esta
nuestra pareja, digamos, la relación que nosotros con Sabri te proponemos seguramente va a ser más sana que la que te propone Matías Sáez y Vanessa Ábalos.
No quiero entrar ahí en disputas
Bueno, pero
internas.
En esto del poliamor, digamos, tenés que saber más o menos los bueyes con los que harás.
Exactamente, nosotros somos una pareja más convencional.
Claro.
Entonces por ahí
somos gente grande, digamos.
Claro. Bueno, ya nos iremos conociendo.
Los chicos por ahí son un poco más abiertos.
Claro, tienen más energía.
Bien. Sí, exactamente.
Pero bueno, así que por lo pronto estaremos lunes y jueves aquí en el repaso para repasar la agenda internacional y tratar de analizar también por qué el mundo está patas arriba. Como decías, hoy obviamente el tema obligado es la guerra en Medio Oriente, pero antes vamos a hacer una especie de parar la pelota y, como decías, empezar a tener una mirada de la geopolítica mundial, lo que se llama el orden internacional, como para corrernos un poquito de esta coyuntura noticiosa, los bombazos de lado y lado, los tuits, y tener un panorama, aunque sea un contexto en el cual se está dando esta guerra y tratar de pensar la película completa, ¿no? Así que, bueno, lo primero que hay que decir es que estamos en una transición del sistema global, ¿no? Hace mucho que se viene hablando de este reordenamiento en el orden mundial, cuya principal característica es el declive de Estados Unidos como principal potencia hegemónica y el ascenso de varios países, en realidad, no occidentales de la región Asia-Pacífico, principalmente China. Lo que hay que decir es que el mundo, como lo conocimos en las últimas décadas, saludémoslo, porque se está yendo. Ajá. Entonces, estamos en esta transición hacia una nueva arquitectura mundial, hacia un mundo multipolar, como se le dice, porque ya no va a haber dos polos, sino que va a ser multipolar, pero no sabemos bien qué características, ¿no?, va a tener este nuevo orden internacional. Sabemos que no va a haber una potencia hegemónica sola como Estados Unidos, pero no sabemos cómo va a ser ese mundo al cual estamos yendo en transición. Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, uno de los principales intelectuales de la región, habla de un tiempo liminal. Él dice que estamos en un momento de transición donde no tenemos mucha claridad hacia dónde vamos, cuál va a ser el mundo que se viene. Pero bueno, un mundo claramente marcado por el ascenso de China y la desesperación de Estados Unidos, que en esta desesperación aparece Donald J. Trump, con dos estrategias principales para recuperar la hegemonía estadounidense o para recuperar terreno. Una es esto de el control absoluto del continente, ¿no? Ellos dicen ahora, nuevamente, el hemisferio occidental nos pertenece.
América para los americanos.
América para los norteamericanos, en realidad siempre fue, que es la doctrina Monroe de 1823. Trump lanza la actualización de la doctrina Monroe, por eso le llaman doctrina Donroe. Esto lo plasman por escrito a fines del año pasado y dicen, este hemisferio nos pertenece. literalmente. Así que van por todo América Latina y el Caribe y hasta el norte, hasta Groenlandia. Bueno, eso por un lado, otro día por ahí los charlamos más
tranquilo. Pero la pregunta, digamos, en esta lógica de América para los americanos, o para digamos, a ver, para los norteamericanos, ¿hay reciprocidad?
No, no, es un vínculo de sumisión.
Para los norteamericanos,
no es un vínculo, digamos, de socios. Claro. Es un vínculo de sumisión.
Los acuerdos que cada tanto se anuncian, digamos, que firman la Argentina y eventualmente otros países con Estados Unidos. Alguna vez algún periodista hizo un ejercicio interesantísimo del último acuerdo que se presentó oficialmente y que celebró, obviamente, el gobierno, de la cantidad de deberá que estaban anticipados por Argentina o Estados Unidos. Ajá. Y era enorme la cantidad de los deberá que aparecían en ese acuerdo antes, después de la palabra Argentina. Argentina deberá. Y el contraste era que eran apenas 4 o 5, no alcanzaban los dedos de una mano, las veces en las que se pronunció o se escribió la palabra deberá después de Estados Unidos, ¿no?
Sí, siempre fue
lo que decís, digamos.
Evidentemente siempre fue un vínculo asimétrico y una relación de dominación donde Estados Unidos nos tiene como su patio trasero.
Claro.
Lo dicen literalmente.
Que ya es la lógica en términos de la fortaleza. Imagino que debe profundizarse ese vínculo por el perfil de quien gestiona a la Argentina y por hoy por la admiración que tiene con Estados Unidos.
Sí, la diferencia con otras épocas donde siempre Estados Unidos intentó esto, el control de nuestra región para saquear nuestros recursos naturales principalmente, es que ahora no tiene mucho para ofrecer. Por ahí como en otras épocas que tenía, bueno, inversiones, esto, lo otro. Ahora es muy poco lo que Estados Unidos nos tiene para ofrecer. Por eso nuestra sumisión a Estados Unidos es prácticamente...
Es peor todavía, el escenario es peor.
Es peor porque tenemos mucho menos para recibir a cambio, por decirlo de alguna manera, a diferencia por ahí con China, donde sí hay un montón de capacidad de inversión o de infraestructura o de cooperación que Estados Unidos no tiene la capacidad hoy de ofrecerlo.
Es una reformulación bastante distinta al histórico relaciones carnales, digamos.
Claro, tal cual. Es una relación carnal potenciada, pero sin nada a cambio. Eso por un lado. Estados Unidos dice, bueno, el control, me repliego, no puedo dominar todo el mundo, me repliego a controlar América Latina y el Caribe, vuelvo a nuestro hemisferio, que es nuestro hemisferio, para controlar sus recursos naturales, y vamos a intervenir en todos los países, y lo están haciendo, ya sea invadiendo, secuestrando un presidente o interviniendo en las elecciones como en Argentina. Sí. Distintas formas de intervenir, lo cierto es que Estados Unidos con Trump va a intervenir en todos nuestros países de acá en adelante de diversas maneras. Esa es una de las estrategias de Estados Unidos en este momento de repliegue. La otra es dinamitar el orden internacional. El orden internacional, como lo conocimos después de la Segunda Guerra, que se generó la Organización de Naciones Unidas, bueno, toda una serie de organismos que generaron una especie de orden internacional, sistema internacional con reglas. Bueno, ese sistema internacional está ahora en terapia intensiva porque principalmente Estados Unidos lo está dinamitando. El propio Estados Unidos, que fue uno de los constructores de este orden internacional después de la Segunda Guerra, ahora lo está tratando de demoler. Por eso se va de todos los organismos de la ONU y por eso, bueno, está en esta guerra comercial, principalmente para pelearle a China y volver a recuperar terreno. ¿Y qué dice Estados Unidos? Estamos para atrás en todos los indicadores económicos, financieros, comerciales. China nos está
ganando, digamos.
Nos está ganando. Pero donde sí seguimos siendo la principal y por lejos potencia es en lo militar. Por eso dice, el orden basado en reglas ya fue, ahora no hay reglas y vamos hacia un mundo con la ley del más fuerte, donde prima el que tiene mayor poder militar, y lo está haciendo, y por eso vimos cómo bombardeó Caracas y secuestró a Maduro, y vimos cómo junto a Israel bombardearon y asesinaron al principal líder espiritual de Irán, y están en esta donde ya... Lo novedoso, porque no es que Estados Unidos ahora empieza con esta política. Siempre Estados Unidos invadió, intervino.
Sí,
lo novedoso ahora es que no hay una fachada, no hay una máscara, ¿no? No hay pretextos, digamos. Esto es el rey desnudo, ya no solo no hay apariencias, sino que ni siquiera importan las apariencias.
Claro, por eso lo de dinamitar.
Digo, es dinamitar el orden mundial.
Que quede claro que es romper.
Y sin reglas, o sea, totalmente de forma ilegal.
Sí, cuando rompes, viste que nunca sabés cuántos pedazos van a quedar y cómo van a ser.
Claro, y que no respetás las reglas de juego, ni siquiera las reglas de la guerra.
Claro.
Porque, por ejemplo, Estados Unidos, para invadir un país, necesita que el Congreso apruebe y autorice una guerra.
Cosa que no estaría pasando, digamos.
No está pasando, no pasó ni en Venezuela ni en Irán. Y por eso Trump se ríe y dice, bueno, esto no es una guerra, es un conflicto, es una intervención bélica. Claro. Pero, y él mismo que... se ríe de cómo está incumpliendo las normas, claro, de su propio país.
Y vos nos contás desde el lado de las intenciones de Trump, que son bastante claras. ¿Y qué pasa con la reacción? Porque también uno se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿En los países de toda América no reaccionan? ¿Son distintos? ¿Por qué no los organismos internacionales que venían ya de capa caída, pero tampoco siquiera tienen algún gesto? En Europa vos ves que un país cada tanto, pero como que parecería que ahí está todo adormecido y que Trump avanza sobre eso.
Bueno, esa es la otra gran causa de por qué está haciendo lo que quiere, porque no tiene un contrapeso, está habiendo una pasividad internacional que hace que se maneje con total impunidad. Nadie le está pudiendo poner un freno a Donald Trump. A lo sumo se despegan un poco, en un ratito vamos a ver en respecto a la guerra cómo Europa en este caso se abrió y no acompañó esta iniciativa bélica, o algunas palabras, comunicados, qué sé yo, pero nadie le está pudiendo poner un freno a Donald Trump. Por un lado, las potencias que le dan pelea, tanto Rusia como China, no están con la cabeza en meterse en un conflicto bélico. Dicen, sí. Rusia y mucho menos China les interesa a mí me cuesta, pelearla por, sí, digamos, militarmente.
Ahora vamos a hablar de la guerra, digamos, pero me cuesta seguirlo a Trump, a mí, supongo que primero porque no tengo el expertise en la materia que vos sí tenés, y segundo porque Donald Trump te dice así, sin solución de continuidad, de un minuto al otro una cosa y después la otra, extrema.
Tal cual.
Lo escuché decir en las últimas horas, no, bueno, estamos dispuestos a hacer un gesto como para terminar con la conflictividad y no sé qué, no sé cuánto, y al rato decir, puede desaparecer del mapa, sí, en una noche, mm, el país, o sea...
Tal cual.
Va del extremo al otro,
tiene,
digamos.
Tiene por un lado, una capacidad de impredecibilidad. Por otro lado, esto de que dice una cosa, al otro día dice todo lo contrario, claro, y así como si nada. Claro. Y es un gran melómano.
Melómano.
Melómano. O sea, te mentiroso, miente abiertamente, y después eso, te dice, no, le damos 48 horas, después le damos 10 días, después mañana dice que supuestamente mañana Irán va a desaparecer, van a generar un infierno en todo el país. Después dice que están en diálogo, como decías recién. Después dice, necesito a los aliados de la OTAN para liberar el estrecho de Hormuz. Y después dice, no los necesito. No, si la OTAN no sirve para nada, no los necesito. Entonces, como que es una locura su verborragia y subidas y venidas constante. La forma de comunicación de Trump es desconcertante y a veces uno intuye que es a propósito, ¿no?
Claro.
Que busca este desconcierto constante en sus menciones. Y tampoco hay un freno en América Latina y el Caribe, lo que decías. Pensemos, hace 20 años, el no al ALCA, ¿no? En Mar del Plata, claro, con Chávez, con Néstor, con Lula, bueno, con Evo ahí, Correa, el propio Mujica, bueno, toda una serie de líderes que estaban generando un bloque regional de integración latinoamericana, sí, y que se le plantaban a Estados Unidos. Más allá de los matices y las diferencias de proyectos, había un freno a la voracidad, en ese caso del ALCA, que era un proyecto de Bush, de dominar también económicamente, sí, a la región. Bueno, hoy estamos en un proceso de desintegración regional, donde no hay esa unidad y cada presidente medio que negocia con Trump como puede y por la suya. Tenemos, por ejemplo, los gobiernos de Brasil, México y Colombia, los tres gobiernos progresistas de la región, que todos están medio negociando por separado con Trump. No hay una unidad, sí, para plantarse y decir, loco, no puedes bombardear un país sudamericano, que fue lo que hizo por primera vez en la historia, se bombardeó un país sudamericano, no puedes hacer lo que quieras. Y hay mucho temor. O sea, lo que hay es o alineamiento o miedo a Donald Trump por lo que hizo, sobre todo en Venezuela, que fue como amedrentar y decir, bueno, el próximo puede ser cualquiera de ustedes.
Hay como una lógica, y ahora vamos para la tanda, pero hay como una lógica, ¿no? Eso que vos decís, ¿no? Hay un cambio de época, hay un cambio global importante. Tiene la desorganización, por lo menos en los ámbitos que antes había... Sí. ¿Es parte de ese cambio? Porque casi que uno podría hacer un paralelo entre lo que es América y lo que es Argentina respecto al tema organización.
Sí, hay un proceso, digamos, de disolución también de los organismos, eso, latinoamericanos. La UNASUR, el ALBA, la CELAC, que se conformaron en esa década y media del ciclo progresista, ahora están paralizados. Entonces está viendo, bueno, eso, cada quien por su cuenta. Algunos se someten a Donald Trump, otros le tienen miedo y bueno, y hacen lo que pueden. Hace poco hubo un encuentro en Estados Unidos convocado por Trump que graficó qué está pasando. Fueron invitados 12 presidentes latinoamericanos, se lanzó ese escudo de las Américas, como lo llamamos, y la foto, retomando lo anterior, sí, no era una mesa todos sentados como socios, era Donald Trump sentado y no sé si la han visto, todos los presidentes atrás, sí, latinoamericanos, sí, sometidos, peleándose por quién agarraba la bidome.
Sí, esa imagen fue tremenda.
Esa es la imagen de esta
todos
época.
Todos tratando de que él, porque el chabón, iba a decir yo, Donald Trump regalaba bidome, ¿viste? Con, claro, la continuada, no sé qué, no sé cuánto. Estaban todos desesperados porque le llegara la de él.
Sí, sí, Milei con nuestro. cara de robándole, che, la...
Dale, que por, no vino todavía.
Así que la foto de época es esa. No hay una... ni siquiera una pantalla de una relación, claro, de socios, sino que hay un emperador y 12 súbditos atrás peleándose por quién le besa el anillo al emperador.
Gerardo, ¿hacemos tanda y seguimos?
Meta.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la ruta del cereal entre Deró y Trenquelauquen para potenciar el desarrollo agropecuario de la zona, mejorar la circulación y la seguridad en los viajes.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. APSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Dejá de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Internacionales, Gerald.
Sí, no. Me pareció que estaba, no sé si fue por ahí medio en vole, pero me pareció que estaba bueno. Como no, pero corrernos un poco,
a mí me interesa medio como que acomodarnos la cabeza a ver cómo está funcionando el mundo, digamos. Ahora si querés, focalizamos.
Ahí va, ahora sí nos metemos en la agenda noticiosa de la guerra, sí, en Medio Oriente, que ya es una guerra regional, por eso decimos en Medio Oriente, una guerra que inició Estados Unidos-Israel el 28 de febrero y que desató este conflicto bélico que no se veía en Medio Oriente hace décadas. Y con un gran efecto económico en todo el mundo, ¿no? Está poniendo en jaque la economía global esto de que se alarga la guerra en Medio Oriente. Ya lo estamos viendo, ¿no? La nafta subió 23% en nuestro país desde que empezó la guerra. Atájense con el precio del gas, porque el gas licuado también viaja por el estrecho de Hormuz, que está cerrado.
Es verdad lo que vos dijiste. Bien, hasta invierno, ahora como que nosotros no lo sufrimos mucho, pero escucho a muchos colegas tuyos que hacen internacionales que dicen, che, ojo con el gas también lo vamos a sentir, ¿eh?
Nosotros en invierno importamos gas natural licuado, con lo cual va a estar muchísimo más caro. Y así que bueno, atájense con las facturas de gas. Y también los fertilizantes, es otro producto que el 30% circula por ese estrecho, así que eso va a impactar también en la producción agropecuaria. Impactos que va a tener esta guerra, decía que empezó el 28 de febrero, a 5 semanas podemos decir que el conflicto está totalmente empantanado. No hay diálogo, no hay vistas de solución. Tenemos las amenazas todos los días de Trump diciendo una cosa, diciendo otra, como decíamos recién, y hoy dijo que mañana va a desatar el infierno en Irán, y dijo que podría ser eliminado en una sola noche y que esa noche podría ser mañana. Eso dice Trump, sabemos que...
¿Por qué tira a veces... uno puede hacer un cálculo especulativo de por qué cada tanto...
Trump vaticina al final.
Vaticina el apocalipsis.
Porque tiene que vender una victoria. Lo cierto es que tal victoria no existe, no lo existió. Desde que empezó el conflicto va diciendo, ya ganamos, dijo en el tercer día. Cada tanto dice, ya hemos eliminado todo el armamento militar y nuclear, qué sé yo, y al otro día pide ayuda.
Claro.
Entonces, bueno, él todo el tiempo canta esas victorias fantasiosas. Lo cierto es que pareciera caminar hacia un fracaso Trump, y bueno, Netanyahu un poquito menos, pero el gran perdedor de esta guerra seguramente sea Donald Trump, por varias razones. Por un lado, los cálculos le salieron mal, o sea, los bombardeos en Irán no generaron un levantamiento popular que cambiara el régimen, o sea, que derribara al gobierno actual, al contrario, hubo más marchas, manifestaciones en apoyo al gobierno iraní, no hubo cambio de régimen, por el contrario, se afianzó el sistema institucional, más allá de que asesinaron a toda la primera línea. Trump pensaba que podría emular lo de Venezuela, esto de no cambiar el régimen, pero poder dominarlo con las nuevas autoridades. Eso, Irán es totalmente distinto, es imposible con el sistema político que tiene Irán que pueda domesticarlo, como lo hizo con Delcy Rodríguez en Venezuela. El otro factor es que no lo acompañan sus socios europeos, ¿no? Que lo habían acompañado en otras aventuras a Estados Unidos, en la Primera Guerra del Golfo, en Irak, en Afganistán, el derrocamiento de Gaddafi en Libia. Ahora dijeron, no es nuestra guerra, claro. Prácticamente dicen los europeos. No es que se le plantan tanto, pero al menos no se meten y no se suman a la intervención militar de Estados Unidos.
En algunos países medio como que amagaron ir a tratar de, aliviar, no es la palabra, pero abrir un poco el estrecho de Hormuz. Pero eso finalmente no se concretó, no llegó, algunos países lo hicieron o no.
No se sumaron. Él pidió ayuda y la OTAN, que es la alianza estratégica militar de Estados Unidos con Europa, dijeron no es nuestra guerra, dijeron básicamente. Y esto también, ¿por qué? Porque Irán tiene una capacidad militar que, por ejemplo, tiró un misil a la isla Diego García, que queda a 4.500 kilómetros de Teherán. Y, por ejemplo, Ucrania queda a 2.000 kilómetros de Irán. O sea, Irán tiene capacidad militar de lanzar misiles a Europa. Por eso también la OTAN dijo, no nos metemos en esta. Entonces, Estados Unidos no le está yendo bien en lo militar, porque Irán está mostrando una capacidad de resistencia muy grande. No está siendo acompañado por sus socios históricos. Y además, el frente interno. Está desesperado Trump por su vertiginosa caída en su popularidad desde que empezó esta guerra. El 28 de marzo vimos, muchos dicen, la protesta más grande en la historia de Estados Unidos, con el lema No Kings. Había varios reclamos, pero uno era esto de la guerra. Es muy impopular esta guerra y se da a pocos meses de la elección, de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Así que una guerra muy impopular en un año electoral. Las bajas estadounidenses, los soldados, que ya oficialmente son 13, se dice que mucho más, también les juegan en contra en la legitimidad en Estados Unidos. Claro. Así que aparece un Trump desorientado, desesperado, decía, por su baja popularidad y pagando muchos costos hacia lo interno, porque también sube el precio del petróleo, porque hay inflación. Así que medio que buscando una ruta de salida Donald Trump, no se sabe cómo, y la gran pregunta es si va a invadir de forma terrestre.
Claro.
Para decir, me la juego con toda y no me retiro perdedor. Eso es un poco lo que se va a definir en estos próximos días, pero bueno, en concreto, Irán tuvo una gran respuesta, no solo militar, sino en lo económico, cerrando este estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial y el 25% del gas licuado. Así que bueno, en esa estamos en cuanto al frente bélico, sí, y en cuanto a quiénes están ganando y quiénes están perdiendo.
Sí, lo bueno es que todavía no arrancó el invierno, acá.
Por ahora. Bueno. Cerramos cortito con América Latina. Sí. No sé si lo escuchamos a Lula unos segundos.
Dale, escuchémoslo.
Porque hay distintas reacciones en la región y esto me pareció de lo más interesante que sonó en estos días.
Aquí en América del Sur, nós nos colocamos como uma região de paz. Aquí ninguém tem bomba nuclear, aquí ninguém tem bomba atômica, aquí os nossos drones é para agricultura, para ciência e tecnologia e não para guerra. Então, nós pensamos em defesa como dissuasão. Mas eu não sei se o companheiro Ramaphosa percebe que se a gente não se preparar na questão de defesa, qualquer dia alguém invade a gente.
Bueno, Lula dice, nos presentamos como una región de paz en América del Sur, nadie tiene bomba nuclear ni bomba atómica, pero si no nos preparamos para la defensa, algún día cualquiera nos invade. O sea, Lula está poniendo ahí una alarma y decir, loco, nos tenemos que preparar para defendernos porque este tipo en cualquier momento puede invadir cualquier país, bueno, como lo hizo con Venezuela. Bueno, la reacción de Lula y en contraposición la reacción de nuestro presidente, que es el único de América Latina que está apoyando abiertamente el accionar de Estados Unidos. Israel, metiéndonos en una guerra a la cual ni siquiera nos habían invitado y no le habían pedido tanto. Así que bueno, cerramos con bueno, la preocupación también por el peligro en el cual nos expone Javier Milei.
Gracias, Horacio.
¿Cuándo vuelve Gerardo?
El jueves y...
No digas si Dios quiere, por favor.
Si me mantienen la
invitación.
Está bien. Si los astros...
Si pasamos la prueba...
Si los astros...
Si venimos de Semana Santa, no dejá de...
Si pasamos la prueba del debut, el jueves estamos por aquí.
Gerardo, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Minutos, 19 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata. Federico Sturzenegger expondrá en el Senado sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa tiene como meta defender el derecho de propiedad, suprimir límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo y reformas en la ley de manejo del fuego. El funcionario va a concurrir el miércoles a las 4 de la tarde a brindar explicaciones sobre este proyecto en un plenario de comisiones. En Bahía Blanca, la inflación volvió a acelerarse en marzo.
Según el CREBA, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, los precios subieron un 2.9% por encima del 2.4% registrado en febrero. El rubro que más aumentó fue educación, con un fuerte 7.1%, impulsado por subas en servicios educativos. También hubo incrementos en vivienda y alimentos, que volvieron a presionar sobre el índice general, al igual que los combustibles, con un 7.6%. Con este dato, el primer cuatrimestre del año acumula un 8.3%. Así, marzo confirma una tendencia de aceleración en los precios de la ciudad. Desde Bahía Blanca, Damiano Schaeffer, Informa Provincia.
Productores bonaerenses se organizan para conocer qué hacen con la tasa vial. Uno de los abogados que lleva adelante este tipo de accidentes es Pablo Torres Barté, quien explicó que Necochea se suma a una serie de municipios. Empezamos en Henderson, seguimos con Varadero, Azul y General Alvarado, entre otros de la provincia de Buenos Aires, señaló Torres Barté. Nos dimos cuenta que si uno cuestiona la tasa es muy difícil ganar y que los jueces te fallen a favor porque nadie quiere desfinanciar un municipio. Es un tema muy delicado, explicó el abogado Pablo Torres Barté.
Deportes. Ya son finales por la sexta fecha del torneo de la Primera C en el sur del Gran Buenos Aires. Berazategui empató
1-1 con JJ Urquiza. Y en Villa Soldati, la sorpresa la dio Puerto Nuevo de Campana, que derrotó como visitante a Sacachispas por 2-0. Andrés Alaluf informa Provincia.
18.4 la temperatura, nublado con llovizna en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
De las 6 de la tarde en la República Argentina. José querido, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Albino? El gusto de saludarte, a Sabrina, a toda la audiencia.
Gracias. Finalmente se confirmó la salida del técnico de Gimnasia.
Sí, Fernando Zanirato, hoy después del entrenamiento.
Me dio como cosa, ¿no? Me da que lo quiere mucho la gente a Zanirato, pero que ya la situación no daba para más.
Es un hombre del club, es hincha de Gimnasia. Está trabajando en el Lobo hace años. Fue el técnico que lo sacó, digamos... en esa racha donde lo termina sacando el descenso y después lo termina metiendo en playoff, recordarás muy bien aquella levantada histórica contra en el Estadio Monumental. Después el equipo llega a semifinales, pierde contra Estudiantes el clásico y termina quedándose en las puertas de una final. Bueno, hizo una buena campaña, no así esta, donde el equipo no anduvo bien. Arrancó justamente el campeonato con el pie derecho porque le ganaba Gimnasia, porque había arrancado con un par de buenos resultados. El tema es que se fue viniendo abajo, fue de mayor a menor. Y el rendimiento futbolístico fue bastante, pero bastante malo estos últimos partidos. 3 derrotas consecutivas contra Independiente de Mendoza, recibiendo una goleada en el Bosque, después la derrota contra Atlético de Tucumán, y ayer una nueva goleada justamente en el Bosque.
Que no ligó, digamos, hay que decir todo. Yo vi el partido ayer, la verdad es que un poco exagerado el resultado a favor de Huracán. Tuvo suerte, definió cuando tenía que definir, un par de errores groseros de Gimnasia y de los defensores, pero, y un golazo de otro partido. Pero tampoco ligó el Lobo.
Sí, el tema de la expresión, ayer el técnico se lo vio como entregado, abatido. Teníamos el dato de que la continuidad no iba a seguir por parte de los dirigentes de Gimnasia. Él sí, obviamente, quería continuar al mando del Lobo. Bueno, se resolvió esta mañana, después de mucha charla entre lo que era la comisión directiva, más precisamente el presidente Carlos Anacleto y Germán Brunati, que es el director deportivo del Lobo. Después que el plantel terminó con el entrenamiento, decidieron despedir justamente a Fernando Zanirato. Gimnasia se queda sin técnico, se va a hacer cargo el Pata Pereira en lo que va a ser el trabajo de la semana. Recordemos que Gimnasia tiene que jugar frente a Camioneros por Copa Argentina los 32avos de final el próximo jueves, así que tiene un partido muy cercano el Lobo, y yo creo que van a tener que salir a buscar, obviamente, un técnico con la urgencia del caso, teniendo en cuenta que hoy Gimnasia está fuera de los playoffs, que el Lobo, vuelvo a repetir, viene en una crisis futbolística bastante importante de los últimos tramos del campeonato. Apellidos obviamente me vas a preguntar y yo te voy a decir que ya empezaron a sonar varios, pero yo quiero ser prudente y quiero ser cauteloso con esto y esperar un par de horas, por lo menos lo que resta del día de hoy, y ver mañana qué empieza uno a sondear o qué empieza uno a averiguar puertas adentro de comisión directiva, quién es el apellido apuntado. Vuelvo a repetir, sé que hay varios apellidos, algunos fueron proponiendo de un sector, otros de otro, pero todavía déjame esperar, aunque sea un par de horas más, para decirte por ahí mañana, mirá, van por este lado y tener un poco más la posta de quién puede ser el nuevo técnico de Gimnasia, quién se estaría haciendo cargo del Lobo, seguramente después de lo que va a ser el partido por Copa Argentina frente a Camioneros. Yo no creo que lo resuelvan obviamente en estos días, pero sí van a empezar a tener distintas charlas con técnicos para ver los proyectos que puedan llegar a sumar, ¿no? Digo, es, a ver, hasta parece irónico el tema del proyecto porque ni bien era despedido de su cargo, Fernando Zanirato salió con posteos en su cuenta personal hablando un poco de esto, ¿no? La injusticia, que a él le habían prometido por un proyecto a mediano y largo plazo y que el proyecto termina teniendo fecha de vencimiento 12 fechas después.
Claro.
En realidad es que Gimnasia venía jugando muy mal, pero bueno, se va con mucha...
Tampoco es, digamos, que le generaron las condiciones como para tener un plantel medianamente competitivo, ¿no? Cuando al Lobo le fue bien es porque los pibes sobresalían, tuvieron... bueno, qué sé yo, después como los pibes también les suele ocurrir, no tienen continuidad.
Sí, igual yo en esta no coincido con vos, mirá que coincido bastante y te lo mencioné creo que a principio de temporada o de pretemporada. Cuando...
Yo te sigo, está perfecto que no coincidas conmigo porque yo te sigo a vos, que sos el hombre que sabe. Yo tengo la sensación de que Zanirato, como cualquier otro técnico, hubiese querido tener otro plantel. Yo no sé cuánto le compraron a Zanirato, ni si tuvo la posibilidad de poder elegir lo que él quería. A eso me refería después, obviamente.
No, yo entiendo lo que vos decís, pero también hay que entender una realidad y una situación. La de Gimnasia, los últimos mercados de pases, la de Lobo siempre fue bastante austera, por no decir una palabra un poquito más fuerte. Sin embargo, a ver, desde mi punto de vista, también, como vos generás tu opinión y tu punto de vista, yo te tengo que decir que para mí, desde mi punto de vista, este último mercado de pases, teniendo en cuenta todas las dificultades, recordemos que Gimnasia o esta comisión directiva asumió hace un par de meses nada más y se encontró con una situación económica bastante complicada e hicieron lo que pudieron. No estoy defendiendo, porque lejos estoy de defender a la gente y compañía, no tengo nada con ellos, pero te quiero decir que dentro de toda la situación económica negativa y adversa que viene atravesando el Lobo, digamos, repatriar a Miramón, repatriar a Nacho Fernández, mantener al Chelo Torres y mantener un plantel dentro de todo, una base o una columna vertebral e incorporar a unos jugadores con experiencia, me parece que el mercado de pases no fue bueno.
Perfecto.
Los jugadores fueron de mayor a menor, ¿no?
Perfecto, perfecto. José, tenemos un par de minutos para ampliar la mirada un poco en relación al fútbol, de lo que dejó esta fecha y de lo que vendrá.
Por último, déjame decirte algo, después te repaso cómo es la continuidad de la fecha. Estudiante ya está volando, está viajando hacia Colombia.
Sí, debuta.
Recordemos que debuta el próximo miércoles frente a Independiente de Medellín. Así que bueno, el Pincha está rumbo hacia Colombia, donde va a estar llegando dentro de un par de horas, cerca de la madrugada. Mañana va a tener entrenamiento a partir de las 18 horas, preparando lo que va a ser, como te decía muy bien, el debut por Copa Libertadores, en fase de grupos, obviamente. Ahí va Estudiantes a buscar una nueva hazaña, si se quiere la palabra, en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores, donde el Pincha va con todo. A ver, me preguntabas por los partidos de hoy. 19 horas, en un rato nada más estarán jugando en la Paternal Argentino Junior frente a Banfield. Y 21:15 en Córdoba, Instituto estará recibiendo a Defensa y Justicia. Atento que si Defensa y Justicia gana, consigue los 3 puntos, estaría llegando a lo más alto de la zona A del campeonato.
Perfecto, José.
Por último, ayer la derrota de Central Córdoba de Santiago del Estero como local frente a Newell's, la victoria del conjunto leproso por 3-1 como visitante. Bueno, lo sabes muy bien, River ayer goleó, ganó, no sé si gustó, por ahí a un tramo el conjunto de Eduardo Caudet manejó la pelota, pero se queda con 3 puntos para seguir en esta senda de victorias, levantando lo futbolístico, 3-0 frente a Belgrano, y lo que decíamos, la derrota de Gimnasia en el Bosque frente a Huracán, 3-0.
José, gracias amigo, un abrazo.
Abrazo gigante, chau chau.
José Goncalves.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Estamos en comunicación con Celina Calore, ella es economista del Centro de Estudios Scalabrine Ortiz, porque nos interesa, a ver, obtener un poquito más de información, entender un poco hasta dónde uno puede entender como aceptable estos créditos hipotecarios del Banco Nación que se le concedieron a varios funcionarios del orden nacional. Celina, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, imagino que desde allí del centro habrán observado esta información que habla de una cantidad de créditos bastante importantes, ¿no? Hechos a funcionarios de primera línea del gobierno nacional.
Sí, totalmente. Bueno, es una noticia a la que nadie le puede escapar hoy en día porque están todos los medios y porque además es un poco, que digamos, escandaliza cuando uno la escucha, porque la realidad es que mientras hay funcionarios que pueden acceder a esos créditos hipotecarios, hay buena parte de la sociedad que no solo no puede acceder a créditos hipotecarios, sino que no llega a pagar sus alquileres. Entonces es lo que choca un poco. Además, en un relato oficial, de ajuste del Estado, de ir contra la casta, bueno, todas estas cuestiones la verdad es que resultan muy chocantes para la sociedad, ¿no? Para todos los que también vamos siguiendo qué está pasando en la economía argentina. Lo cierto es que estos créditos hipotecarios están disponibles, digamos, uno se ingresa a la web del Banco Nación. Están disponibles, uno puede simular cuánto salario necesita, por ejemplo, para cierta cantidad de préstamo, ¿no? Cierto monto que uno simule para una vivienda. Lo que sucede es que no es accesible para las mayorías, digamos, ¿no? De los trabajadores. ¿Por qué? Porque los ingresos, en primer lugar, resultan de un filtro. Uno necesita cierto piso de ingresos para poder acceder a un crédito de estas características. Además, necesita tener un ahorro inicial porque los créditos no te financian el 100% de la propiedad. Y después, además, hay que pasar otra instancia que uno por ahí no la ve al inicio, ¿no? Que es la instancia donde hacen el análisis crediticio, ¿no? La famosa sí. Carpeta crediticia, y a partir de allí te llaman y te aprueban o no te aprueban el crédito. Es decir, hay distintas instancias. Una primer parte que uno puede ver los requisitos, las condiciones, y después otra parte que es una parte interna del banco donde el banco trabaja en el análisis de tu situación crediticia.
Un funcionario de los de el nivel esto que estamos viendo que accedieron a los créditos hipotecarios del Nación, ¿es considerado en el banco como un empleado público? Porque una de las excusas que daban o ensayaban alguna explicación frente a esta polémica que se ha generado era que, bueno, accedían a este tipo de créditos porque hay casi como un trato preferencial para aquel que cobra en el Banco de la Nación y que eso básicamente es un requisito que cumplen los trabajadores del sector público, que además le financia el 90%.
Bueno, mira, yo no pude constatar esto del financiamiento del 90%. sí te puedo decir que cuando uno entra a la página del Banco Nación, tenés dos, en los créditos hipotecarios tenés dos líneas, una que se llama más hogares y otra que se llama sector público. La diferencia, prácticamente no hay una gran diferencia. Lo que cambia, lo que sí te exigen es que vos, digamos, si querés acceder a la tasa más baja, digamos, que hoy actualmente es del 6%, es UVA más 6%, tenés que cobrar los haberes en el Banco Nación. No quiere decir que vos seas trabajador del sector público. Vos, por ejemplo, podés ser un trabajador de una empresa y pasar, digamos, a cobrar tus ingresos en el Banco Nación y de esa forma ya calificar para ese 6%, ¿sí? Eso es algo que también se prestó mucho a confusión. Cuando uno analiza hoy la línea de sector público versus la de hogares, no hay diferencia, ¿sí? Lo que sí hay diferencia es esto, si vos cobrás o no en la Nación, que es una diferencia de 2 puntos. Claro. Si me dejás, te cuento un poquito qué pasó el año pasado, un poco por experiencia propia, un poco por haber analizado y también por casos que he tenido cercanos, ¿no? Lo que estuvimos viendo a partir de que se vuelven a otorgar estos créditos UVA, porque no es algo nuevo en Argentina, esto empezó, digamos, el crédito UVA empezó con la gestión de Mauricio Macri, después se descontinuó cuando vino el gobierno de Alberto Fernández porque había, con la inflación, digamos, que había aumentado y con una situación de algunos de unas personas que habían adquirido créditos hipotecarios que no podían pagarla, lo que hacen muchos bancos es descontinuar la línea, ¿no? Porque vieron un riesgo ahí. Bueno, ¿qué sucede? Cuando viene el gobierno de Milei y empieza a desacelerar la inflación, principalmente año 2024 y hasta mediados del 2025, se vuelven a ofrecer estos créditos. En un inicio sí. Era con una tasa de UVA más 4,5, que es la que daba el Nación, y es donde vemos que la mayoría de los funcionarios entraron. ¿Qué pasó? El año pasado, a partir de mitad de año, empezó a hacerse un mayor filtro de quienes podían ingresar. ¿Y eso cómo se hacía? Con este análisis crediticio, que es un scoring que arma el Banco Nación en este caso, y dice, bueno, si tiene 700 de scoring, por ejemplo, pasa, si no, no. Bueno, se endureció esto, pasar a subir ese scoring para filtrar, para que haya menor otorgamiento de estos préstamos, porque la versión era que se habían sobreotorgado. Entonces esa es la primera cuestión, ¿no? ¿A quiénes se le dieron los créditos? ¿Quiénes pudieron ingresar con este 4,5, que hoy ya no es más, que es un 6%, y además, esto de cruzar los ingresos, porque decimos, los por ejemplo, los diputados, ¿no? El legislativo, sabemos más o menos cuál es lo que cobran los sueldos de los diputados. ¿Les alcanza para pedir 500 millones, digamos, en préstamo? Entonces esa es la realidad, ¿no? Sí. Nos quedan dudas de la transparencia de cuál es el ingreso que han presentado, qué justificación, porque bien pueden decir, yo también, por ejemplo, practico mi profesión por afuera y eso le puede aumentar los ingresos o pueden tener codeudores.
Sí, es medio relativo, digamos, porque hay cargos públicos, digamos, que te inhabilitan tu condición de profesional, salvo que seas docente.
Sí, exactamente. Hay incompatibilidades, por supuesto. Por eso hay que analizar bien caso por caso, si se quiere. Acá lo que uno le parece es como un poco una, más allá de que se hayan dado bajo la ley, digamos, que esté todo reglado, que sea todo regular, lo que uno le choca es decir que los funcionarios puedan acceder, tantos funcionarios o de oficialismo accedieron, mientras que mucha gente que ha querido no ha podido por una cuestión de la crisis de ingresos que también estamos viviendo.
Hay algunos casos que son emblemáticos en esta lista de funcionarios, ¿no? Por ejemplo, algunos que sobresalen por el cargo que ocupan y por el nivel del préstamo, que es inaccesible en general para cualquier argentino, incluso para grandes empresarios, porque un préstamo de 380 mil dólares, no sé qué tan accesible es para cualquier argentino en la República Argentina, digamos. Pero hay algunos otros que llaman la atención, por ejemplo, el caso de Lorena Villaverde, porque ella tenía, digamos, algunas objeciones en sus antecedentes, alguna condena por estafa o algo por el estilo que le había complicado acceder a un crédito antes, y sin embargo calificó como si nada en esta oportunidad.
Sí, yo creo que el caso era que lo había pedido en su provincia, sí. Y tuvo que ir a pedirlo a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, la otra sucursal de Nación, para que se lo validaran. Bueno, todas esas cuestiones hay que investigarlas, porque la verdad es que parecen flojas de papeles a simple vista. Lo que yo quiero decir es que en general las líneas están disponibles, el tema es que no, los trabajadores no pueden acceder por una cuestión de ingresos, básicamente es el primer filtro con el que se encuentra un trabajador, y que además en una digamos bajo un discurso gubernamental donde todo lo público es malo, sí, y que hay que cerrar el Nación, hay que privatizarlo, de hecho están cerrando, han cerrado muchas sucursales del Banco Nación en el interior del país, de repente ver que hay privilegiados que pueden acceder a estos créditos. Bueno, la verdad,
sí,
es que es llamativo.
Ahora, Celina, no cae bien. Claro, estamos hablando con Celina Calore, ¿no? Economista de CESO. A mí me llama la atención, me parece muy importante el préstamo, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Ustedes conocen casos de personas, o en todo caso hablamos de empresas que pueden acceder a esos créditos?
Bueno, los créditos hipotecarios están pensados principalmente para personas.
Claro, cierto.
Y sí, pueden acceder. Lo cierto es que principalmente hubo mucho otorgamiento de crédito en el año 2024 y hasta mediados de 2025. De allí en más empezó como a restringirse mucho más, pidiendo más exigencias, ¿sí?, para poder entrar. No solo de ingresos, sino de la forma en que te calificaban. Bueno, necesitabas, por ejemplo, 7 puntos para tu situación crediticia, tenía que ser de, no sé, 7 puntos, y lo subieron a 9 para filtrar la cantidad de préstamos que se estaban dando, por distintas cuestiones, ¿no? Porque si pensamos qué estaba pasando, por ejemplo, en septiembre, octubre, noviembre del año pasado, había presiones cambiarias. Cuando uno da un crédito hipotecario, después se supone que eso se puede acceder para cambiar a dólar y poder acceder a la vivienda. Había subido la tasa de interés, entonces había quedado muy bajo ese 4,5. Entonces, si bien hay casos, digamos, de personas que han accedido, primero han tenido que ser trabajadores que tienen ingresos muy altos, ¿sí?
Claro.
Es decir, no muy por debajo de la media de los trabajadores, es decir, el promedio de trabajadores queda afuera de esto. Pero aún así, si podés acceder, tal vez accedías a montos que no superaban los 100 millones de pesos, ¿sí? Estamos, claro, hablando de muy, digamos, muy por debajo de lo que han podido acceder funcionarios y bueno, legisladores nacionales. Porque si te podías llegar a dar, no te prestaban esa cantidad, porque para prestar esa cantidad necesitas un ingreso, no sé, de 10 millones de pesos, ¿sí?, mensuales. Entonces no te da a las grandes mayorías, ¿no? Por supuesto. Entonces,
claro,
eso es lo que hace un poco de ruido acá. Bueno, ¿para quiénes son estos créditos? Obviamente es saludable tener crédito hipotecario, necesitamos empezar a solucionar el problema crediticio habitacional del país. Pero la realidad es que esto no puede ser para un pequeño puñado de privilegiados, digamos, y mucho menos que sean funcionarios de gobierno, ¿no?
Claro, absolutamente. Entonces, Elina, digamos, uno tendría que esperar que surja más información, porque hasta ahora no se puede dar por cierto ni que haya sido tramposo o inconveniente, ni tampoco que haya sido absolutamente legal.
Cuando uno mira los ingresos, el ingreso de funcionario versus lo que se prestó, llama la atención. Tienen que haber tenido un codeudor con muchos ingresos. Es decir, tienen que haber sumado al crédito, por ejemplo, al cónyuge, ¿no? Y que ese cónyuge tenga, le triplique o le duplique en ingresos.
Para ¿Pero el codeudor tiene que ser cónyuge o puede ser otro?
No,
cualquiera.
Puede ser cualquier, okay, puede ser otra persona, ¿sí?
Okay.
Pero, puse un ejemplo, pero puede ser otra persona.
Perfecto.
El tema es que, bueno, hay que, por eso habría que ver caso por caso cuál puede ser. La realidad es cuando uno mira que hubo tantos casos y que tantos casos nos llaman la atención, bueno, habría que ver cómo sortearon los requisitos que pone el Banco Nación, digamos, cómo, de qué manera pudieron calificar, digamos. Yo no, claro, a priori no me animo a decir.
Por lo pronto no es para nada normal, digamos.
No, llama mucho la atención, y más que estemos hablando de un listado donde la mayoría son del oficialismo, digamos, o que se han comportado afín al oficialismo. De nuevo, o sea, el crédito hipotecario está buenísimo, pero bueno, que sea una accesibilidad mayor para mayor cantidad de personas.
Celina, gracias, se nos termina el programa, te mando un abrazo.
Gracias a usted. Gracias.
Adiós, que te vaya bien. Celina Calores, economista del Centro de Estudios Calabrini Ortiz. Y es experta además en cuestiones vinculadas con la banca pública. Ellos estudian, por eso hizo bien la producción en convocarla a ella a pensar estos temas, porque tienen la particularidad de las personas que tienen ingreso al crédito.
Claro.
Y ella también se muestra sorprendida por estos casos.
Sí, bueno, como último dato, lo que llama también la atención, justamente más allá de si era legal o no era legal, es ¿cuál es el sentido desde el Banco Nación, que es un banco del Estado y que tiene un propósito, en este contexto, establecer créditos tan onerosos, tan costosos, tan importantes, que sabemos que lo podría pagar, en el mejor de los casos, un porcentaje muy chiquitito de la población que seguramente ya tiene viviendas adquiridas?
Sí, claro, claro, sí.
Ese digo, ¿cuál es el propósito?
Pero para una vivienda de 500.000...
Claro.
Para una vivienda de $400.000.
No necesitas un crédito de Nación para eso.
Una vivienda de $400.000.
Nación
te
debería...
Te compras una linda casa con eso, ¿no? Mirá que Adorni se compró,
claro,
este departamento 230, que es amplio,
¿no?,
en una zona recontra cara, por 230 mil
claro
dólares. Te compras el de Adorno y te sobra plata.
Y te sobra plata.